Malandanza,
malandanza,
asnatna
malandanza,
malandanza por el camino ciego del amanecer. La canción del portugués Zeca Afonso dice algo que ya sabíamos. En la noche de insomnio, dando vueltas en la cama, libertad, libertad, te quiero más que a la muerte, te quiero más que a la vida. Y el epígrafe de Gabriela en el poema de la uruguaya Ida Vitale: si tanto falta, es que nada tuvimos. El tiempo es más largo cada vez, también sabemos. Y el cuerpo de ese niño y del crimen contra la humanidad y genocidio que Israel comete allí, con la complicidad y el silencio de muchos países, entre ellos el nuestro. ¿Cuál es la mínima humanidad que puede mostrar el gobierno? ¿Qué hacer con el señor embajador? Y la copla dice así: la evidencia no se esconde, está clara y a la vista. La expulsión, lo que procede del embajador. ¿Del embajador qué? Rima con vista. En juego el volumen de relatos Sangre, Satén y Organza, del autor Claudio Rodríguez, gentileza de Das Capital. Respuestas al WhatsApp más 5699-234-3644. Repito, más 5699-234-3644. De hecho, en la segunda mitad hoy vamos a escuchar la palabra, las respuestas de Claudio Rodríguez, respondiendo algunas preguntas. Malandanza, por el camino ciego del amanecer. Buenas noches.
Lázaro y las calles de otro país. Portugal le llamaban a ese pueblo al otro lado del Duero, conocido de mis amos por sus vinos y sus hermosas damas. Pero lo mío fue Salamanca, lejos de Portugal, tratando de ganarle a la vida, casi a toda hora, inclusive en mi alarmado descanso, entre mis sueños llenos de montes, molinos y lluvia. Cómo anhelaba Portugal estar al otro lado del Duero, pero eran otros asuntos los que impedían salir de aquí, cosa que le debe pasar a tanta gente como yo, a tanto paso que duele, que conoce más el lodo que el rumbo de las flores, que conoce la nutrida desgracia más que el anhelado servicio de una mesa amplia de comida a la hora de atardecer. Y solo camino por este puente romano, intentando encontrar un duro o una rebanada de pan o el sol que toque mi espalda como un buen amigo y que no me olvide antes de terminar este día invernal de toda España.
A presença das formigas nesta oficina caseira, a regra de três composta às tantas da madrugada. Maria, que eu tanto prezo e por mim deste a minha mão, longa noite de insônia às voltas na mesma cama, a longa noite de insônia às às voltas na mesma cama. Liberdade, liberdade. Quem disse que era mentira? Quem disse que era mentira? Quero-te mais do que a morte. Quero-te mais do que a vida. Quero-te mais do que a morte. Quero-te mais do que a vida. A presença das formigas nesta oficina caseira, a regra de três composta às tantas da madrugada. Maria, que eu tanto peso e por modéstia me ama, longa noite de insônia às voltas na mesma cama. A longa noite de insônia às voltas na mesma cama. Liberdade, liberdade. Quem disse que era mentira? Quem disse que era mentira? Quero-te mais do que a morte. Quero-te mais do que a vida. Quero-te mais do que a morte. Quero-te mais do que a vida.
Jardín de Sílice, Ida Vitale. Epígrafe. Si tanto falta es que nada tuvimos. Gabriela Mistral. Ahora hay que pagar la consumición del tiempo.
Ahora.
Sin demora.
Hay que pagar la consumición.
Gastado
del
el arrebato en andar por un jardín de sílice.
Gastado el arrebato.
Haramos otra vez
en andar
el mismo
por un
surco
jardín de sílice,
para fertilidad de la desdicha.
Haramos otra vez
y la letra
el mismo surco,
el silencio
para fertilidad
van
de la
entrando
desdicha,
con sangre
y la letra
años vendrán
silencio,
para pasar palabras
entrando
como
sangre,
pastos oscuros
años
echar a arder
para
pequeñas salamandras,
como pastos oscuros,
todos los exorcismos,
echar a perder pequeñas salamandras,
apenas memoriales donde hubo un aire libre,
apenas
ya no un lugar común,
un aire libre,
que nadie
ya no hay lugar
en el
común,
miedo de las encrucijadas sueña o lee,
de las encrucijadas sueña,
vagos
lee,
vagones cruzan.
Vagos,
hacia un pasado que pulveriza las raíces,
que pulveriza las raíces,
que alisa el luto,
que alisa el luto
y nos despide.
Y nos despide.
Conclusión y relámpago. Ida Vitale.
Virrey
caracoleante, mayo
duro,
dice conclusión,
dice conclusión
y relámpago,
y cierra,
las puertas
últimas
del verano. En tardes lejanísimas del anterior otoño, tendrá el cielo textual, usual, sin dianas, puesta dorada y triste, la sábana del tiempo. Destraillado el berro de la vida, busca circularmente y harta desolación hay en su olfato.
Thank you. hay antes ni luego ni tal vez. No hay lejos ni viejos ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te he puesto mi vida una vez más, que aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie me mida el corazón, la calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó, los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Somos como brujos del reloj, ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder. El tiempo es más largo cada vez. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzarnos. Y yo mirando, sentada en el campo, cómo se pasa el año volando. No pasa el tiempo.
Tramos, ida vitale.
A cada paso,
lenta
como marea,
la inconstante escalera derrumba sus peldaños.
Lo que ascendía,
y así vamos.
Desciende.
Maniquíes de Escher. Arriba. Fondo. Este mundo. Ida vitale. Solo acepto este mundo iluminado, cierto, inconstante, mío. Solo exalto su eterno laberinto y su segura luz,
aunque se esconda.
Despierta
o entre sueños
su grave tierra piso.
Y
y es su paciencia en mí la que florece. Tiene un círculo sordo, limbo acaso, donde a ciegas aguardo la lluvia, el fuego desencadenados. A veces su luz cambia, es el infierno. A veces, rara vez, el paraíso.
Alguien podrá quizás
entreabrir puertas, ver más allá,
promesas, sucesiones.
Yo solo en él habito, de él espero, y hay suficiente asombro. En él estoy, me quede, renaciera.
Sangre, satén y organza, del escritor Claudio Rodríguez, volumen que hoy está, que es premio a nuestro concurso, corresponde a un conjunto de cuentos escritos a lo largo de los últimos 20 años, y tal vez eso responda a su variedad de estilos, estructura, temática y escritura. Si hubiese que buscar ciertos elementos comunes o de unión para estas narraciones, habría de detenerse en un intento por captar de la forma más fiel posible un instante del universo en una pequeña anécdota que no fijarse en ella se habría perdido en el olvido. Por cierto que contra este intento conspira, por un lado, la propia capacidad creadora del autor y por otro, la limitación que ofrecen las mismas palabras. Señala el propio Claudio Rodríguez, nos referimos, autor de Sangre, Sotán y Organza, que es el premio a nuestro concurso de la copla de Inodoro Yáñez, que hoy, a propósito de los sucesos de Gaza, dice así: la evidencia no se esconde, está clara y a la vista. La expulsión, lo que procede del embajador, ¿qué embajador? ¿De qué país? Tiene que ver con el monte Sion, de hecho. En premio está ni más ni menos que el volumen Sangre, Satán y Organza, de Claudio Rodríguez. Respuestas al WhatsApp más 56992343644. Repito, más 56992343644. Malandanza, sombra de letras en un teatro negro.
Respecto de reflexionar sobre el rol del escritor en sociedad o preguntas que van por ese mismo sentido, es bastante complejo, sobre todo si uno se ha dedicado a, aunque resulte paradójico, se ha dedicado a escribir. En general, yo veo la labor del escritor como el camino de un topo, el topo que avanza en la oscuridad, se avanza bastante en eso, entonces hay poca posibilidad de poder observar las tendencias y lo que está pasando en el momento. Uno tiene mayor posibilidad de poder reflexionar de cosas que ya ocurrieron, porque como ya pasaron, están ahí y uno las puede leer, las puede analizar, las puede descubrir, reflexionar sobre lo que pasaba en la literatura a principios del siglo XX, a mitad del siglo XX, en el siglo XIX. Pero eso ya pasó y está ahí y uno puede reflexionar sobre aquello. Lo que está pasando siempre es mucho más difícil, como te decía, porque si uno está imbuido en eso, salvo que se detenga en el camino, en esa labor de artesano que puede ser el escritor, y se dedique a reflexionar abiertamente respecto de qué está pasando. Aún así, uno puede descubrir ciertas tendencias. Estamos en un periodo bastante particular respecto sobre todo al tema de las narrativas. Hay unas tendencias que uno ve un poco censuradoras a nivel mundial y también nacional, unas tendencias que tienden a censurar de repente, a plantear los temas que se pueden tratar desde un punto de vista de escritura, a decir cómo se debe escribir, a las palabras que se pueden o no se pueden utilizar, a cambiar portadas de libros, etcétera. Yo creo que hay una especie de, se está viviendo una especie de oscurantismo en eso. Y que en el fondo los escritores y quienes creen que esto es un camino, una opción liberadora, es un ejercicio en libertad, hay que rechazarlo abiertamente, combatirlo abiertamente, y la mejor manera es escribiendo, tratando de no ponerse uno mismo camisas de fuerza a la hora de escribir, sino que hacerlo en plena libertad, sin estas camisas de fuerza que hoy están perjudicando y están poniendo una estrechez mental innecesaria a la hora de escribir. Esto es un ejercicio que uno tiene que hacer, frenarse, mirar el entorno, y que por lo general no se produce cuando en el momento en que uno está escribiendo. Tal vez la cosa de la escritura en sí misma, en este caso al escribir estos cuentos, es mucho más intuitiva, ¿eh? Uno trabaja mucho con la intuición, independiente de que después corrija y trabaje y reescriba los relatos, siempre está un elemento más bien intuitivo. La reflexión abierta se hace cuando uno deja a un lado el rol de escritor y se pone más como pensador, por decirlo de alguna manera. En materia de influencia, tengo que reconocer la deuda con los escritores latinoamericanos, ¿eh? Eso, con ellos yo empecé a formarme no solo en cuentos, sino que en narrativa en general. Y ahí descubrí, bueno, la formación básica de todo cuentista tiene que estar con Borges y con Cortázar. El primer Cortázar, sobre todo, ¿eh? No tan el experimental de los últimos años, sino que el Cortázar de los primeros cuentos. Bueno, dentro de los autores con los que me siento más afín, desde un punto de vista de lo que hacen con sus cuentos, está el uruguayo Juan Carlos Onetti, con esas historias un tanto claustrofóbicas, con un clima existencialista. Donde con un aire de provincia, donde al parecer no ocurre nada, pero que en el fondo está ocurriendo todo. Esas historias también un tanto amargas de Onetti me han marcado. Lo mismo que el escritor chileno Carlos Droguett, específicamente con sus cuentos, que se emparenta en algo con Onetti, aunque él es un autor mucho más torrentoso, más verborreico, con una prosa que por momentos parece un río. Bueno, también me interesa mucho lo que como material de inspiración o como de guía al momento de enfrentar la escritura de mis cuentos, en este caso del libro que acabo de lanzar, que es Sangre, Satén y Organza. Otro de los autores que yo creo que han sido fundamentales en mi formación está la generación del 50. Y dentro de la generación del 50 rescato los relatos de un muy buen cuentista que es Jorge Edwards. Durante toda su carrera Edwards publicó cuentos y son bastante buenos, ¿eh? Rescata esa cosa también media del Santiago antiguo, de los caserones, de los burdeles, de lugares sombríos, ¿eh? En general. Sí, esos relatos de Jorge Edwards también me gusta bastante. Y un autor que, bueno, Donoso, también tiene cuentos muy interesantes y los reunió en un volumen que creo que se llama de esa forma, Cuentos. Agregaría también a Enrique Lafourcade, él como autor si bien él tiene pocos cuentos y el grueso de su obra son novelas y son crónicas, bueno, él tiene un libro que se llama Fábulas de Lafourcade, que es muy interesante. Que yo recomendaría, el ideal es que pudiera reeditarse, lo sacó Zig Zag en los años 60, donde hay un Lafourcade que desarrolla unas historias esperpénticas, medias pesadillescas, oníricas, con cierto elemento surrealista. Es muy interesante, Fábulas de Lafourcade. Y cerraría este paquete de influencias con Carlos León. El escritor porteño de Valparaíso por excelencia, es un autor que me ha influenciado también bastante con sus historias ambientadas en el puerto. Yo creo que es uno de los autores que de mejor manera ha vuelto material literario Valparaíso. Así que me declaro totalmente en deuda con Carlos León.
Thank you.
de tantas veces escuchar la misma historia, acabé por convertir en una suerte de repetición cinematográfica el ingreso de Galia al salón de reuniones con su bandeja y, lo más importante, su sonrisa. Hablo de la misma historia, aunque puede que no alcance a ser considerada como tal, ni siquiera como una escena, sino un mísero plano secuencia de unos minutos. Después de todo, lo que vino más adelante no estaba a la altura de una gran película, más bien para culebrón latinoamericano de media tarde o comedia gringa desechada y predecible. Si se trataba de un día soleado, ahí teníamos a Galia con un vestido de colores escotado y sus hombros desnudos. Si por el contrario, Talca estaba sumida en un frío invernal, Galia se aparecía abrigadita, de bufanda, guantes y boina, con sus rizos cubriéndole la espalda y su paso armonioso gracias a sus estudios de danza moderna en una academia de Curicó, según creo haberle escuchado a Moncho en sus monólogos de los días jueves. Pero en ambos casos, la sonrisa de Galia se mantenía intacta, de eso que no quepa duda. Al fin de cuentas, es lo único que nos va quedando de nuestras sobremesas.
Tem peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade, sentido. As coisas não têm paz. 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 As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade, sentido. As coisas não têm paz. As coisas não têm paz. As coisas não têm paz. Coisas não têm paz. As coisas. As coisas. As coisas. As coisas. As coisas. As coisas, as coisas.
Acerca de lo que se adivinó. Sin decir, acerca de los sentimientos encontrados tras la escucha y acerca del intertexto, más detalle en el WhatsApp, +56 99 234 3644, +56 99 234 3644, en X, pese a Mr. Musk, en la cuenta @malandanzaroot. Y la reseña del podcast respectivo en radio.uchile.cl. Vuelve a escuchar. Desde el vidrio búnker, Marandanza, fuimos hoy Prempil, Leo Laemus, el licenciado Silvestre, en el sonomontaje Alexis Gaete y en la producción general un servidor, el filibustero, en el retrete. Marandanza, refiriendo el poema en la espalda del policía. Buenas noches. Malandanza,
malandanza,
nana,
malandanza,
malandanza, el mar adentro del relato de náufragos.